COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Viernes 8 de octubre del 2021. Buenas tardes, Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. Ayer se celebraba el Día de la Virgen del Rosario en Cádiz, la capital, en Bornos y en Villaluenga del Rosario. Estamos además a las puertas de un magnífico puente. El martes es el Día de la Virgen del Pilar y Fiesta Nacional de España. Hoy nos vamos a la huerta con la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes. Su presidente, Bartolomé Ramírez, nos habla del comienzo de la plantación de fresas y las variedades que ahora se dan en el campo. En San Fernando, la acuicultura potencia en los mercados el pescado de estero tradicional para frenar el abandono de las salinas y esteros. El Ayuntamiento de San Fernando colabora con esta acción puesta en marcha por Zetacua y la Organización de Productores para acercar a los detallistas y consumidores esta marca que identifica la materia prima del Parque Natural Bahía de Cádiz y que tiene potencial para fomentar la actividad económica y el empleo asociado a este sector. Juan Manuel García de Loma es el director gerente de Zetacua, nos ofrece todos los detalles. Y con Daniel Sánchez, delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, conocemos el estado de los pantanos de la provincia, los del campo de Gibraltar, con una delicada situación por su bajo nivel de agua embalsada. Ya te he contado algunos de los contenidos de hoy, ¡arrancamos!
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Hoy en Campo y Sal hablamos también de las fresas, esas primeras fresas que están sembrando ya en la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes. Hablamos con su presidente, Bartolomé Ramírez. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, vengamos.
Bueno, ya primeras fresas, ¿no?, que se están sembrando ya en la huerta de Conil.
Pues sí, ya las están, ya llevamos varios días sembrando las fresas. Hemos empezado en esta semana a sembrárselas a la fresa, ya las estamos sembrando. A ver si somos capaces de cogerlas buenas y con buen sabor y prontito.
Y además,
yo creo que para mediados de noviembre, más o menos, estará.
Y además el sabor inconfundible que tiene la fresa de Conil, ese sabor dulce, dulce.
Efectivamente, tú sabes que nuestra fresa es una fresa diferente a la de otros lugares, es un cultivo de primor, como tú bien sabes. Esperamos para cortarla de la mata, esperamos en su momento óptimo y tírame. Y ya íbamos liados con ella. Hay que cogerla de que directamente tú de la mata te la puedes llevar, si quieres, a la boca.
Qué maravilla de fresas las que se cultivan en Conil, y es el principio también de lo que luego vamos a disfrutar todos. El campo de ensayo de las Virtudes, que también están probando unas nuevas variedades de tomate.
Pues sí, estamos probando una nueva variedad de tomate, a ver el resultado que nos da. Tú sabes que Conil, que queremos convertir a nuestra cooperativa, la cooperativa de las Virtudes, a las cajitas azul y verde, la queremos convertirnos en el abutí del tomate, porque sabes que todo el tomate de Conil tiene un sabor diferente gracias a la situación geográfica en que estamos, que estamos en la Costa de la Luz, nos cae ese relente que es magnífico de este Atlántico que tenemos aquí, tenemos mucha luz, todo esto, y el trabajo nuestro hace un sabor diferente del tomate. Entonces queremos conseguir que seamos la butí de la virtud, que sea la butí del tomate de la provincia de Cádiz, hacer posible de Andalucía. Pero ya te digo, en pequeñas dosis, porque no podemos hacer grandes dosis, no tenemos tierra suficiente y nos gustaría, pero las circunstancias son que tenemos, nuestras parcelas son pequeñas, son de primor, y ahí estamos.
Uh-huh. Qué maravilla.
Dentro de pocos días, de 10 o 12 días, ya estamos recogiendo tomate. Se está recogiendo, no estamos en plena campaña, pero ya se está asomando y está entrando ya tomate de primor, tomate de ensalada, y esto del Matías está ya entrando casi todos los días en la cooperativa, y poco a poco pues va saliendo, se va distribuyendo por nuestras tiendas, por nuestro supermercado y por toda la geografía andaluza. Y ahí estamos, más adelante, dentro de 15 o 20 días, vamos a tener más tomate.
Decía.
Y lo tenemos que probar ahora, que está en su plenitud, vamos.
Decía Bartolomé que es una huerta de primor. Es que las verduras, las hortalizas, parece que están dibujadas. Y luego me ha sorprendido también cómo he visto ahí unas fotografías de manojos de hierbabuena envueltos en hojas de coles. Es que estáis ya cuidando hasta el detalle, la presentación también muy importante.
Es que, vamos a ver, la hierbabuena es una planta muy buena y muy bonita, pero si la decimos todavía está mucho más bonita, ¿no? Pues entonces tenemos que proteger a la hierbabuena, la tenemos que proteger, y tenemos aquí todos los agricultores que tienen en su huerta hierbabuena sembrada, pues siembran coles y se coge la hoja de la col para proteger y envolver ese manojo de hierbabuena de que no se estropee, porque lo tenemos que tratar con cariño, con muchísimo mimo, muchísimo primor. Y luego está lleno de abuela, en ese mojito que no, te tomas tú ese mojito fresco con ese limón y te da un sorbo, algo que me está haciendo la boca agua, Guillo, con la calor que estoy haciendo hoy.
Qué bueno,
que
qué bueno.
Que tengo que comer, tomar mojito y echarle lleno de abuela de aquí de la de Juan, que es lo mejor. Así, que para la calor es lo mejor.
Así sí que está bueno el mojito, Bartolomé. Sí que sabemos, ¿eh? Sí que sabemos. Los ramos de pimientos también, que he visto que ese rojo intenso, qué bonito, ¿eh?
Es que somos prácticos nosotros. Somos prácticos en el sentido de esos manojitos de pimientos de colores, que te los comes tú como si fuese un aperitivo que está comiendo y te está mezclando ese sabor que te pica un poquito y te entra ganas de seguir comiendo más. Es que así saboreamos lo que es la huerta nuestra de maíz.
Bueno, hay incluso algún agricultor que ya está sembrando, ya está cultivando, ya el producto lo tenéis, la pitaya, ¿no?
Sí, señor. Y muy bonita, muy hermosa y muy buena que todo. Ya tenemos varios agricultores, tenemos dos, uno ya está recolectando, que es de La Muela, de aquí de Bejer, un socio nuestro, y otro de Conil que ya está sembrando la tiene sembrada, y es un producto que se está introduciendo ahora, y la verdad que es muy bonito, de mucho, hay roja, morada, blanca, el sabor, ya sabes tú que el gusto está en un librón blanco, y ahí se está. Cada una tiene un sabor diferente. Muchas se parecen una naranja tonta, otras tienen un poquito más de ácido, pero la verdad es que va bastante bien. La estamos introduciendo.
Qué alegría el poder ver la variedad, la amplia variedad que tiene la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes y poder disfrutar de esa decoración también, esa presentación, ese cuidado, ese mimo que le hace a todas todos los productos que llegan a la cooperativa
ya,
los agricultores.
José Manuel, también ya nos están entrando la tagarnina.
Bueno.
En varios agricultores ya tenemos tagarnina.
Tagarnina domesticada, ¿eh?
Sí, la hemos. Eso no ha ocurrido en ningún sitio de España, la tagarnina domesticada, como tiene que ser, que pinche lo menos posible. Y ya la tenemos, ya se están haciendo tortillas en la berza, y la verdad que se está ya vendiendo algo. Pero cuando apriete un poquito el frío que apretará, pues la vamos a consumir todavía con mucho más alegría y con más ganas, para echarla en esa berza con sus poquitos de coliflor y sus cardillos
pues. Y apio. Pues una maravilla, sin duda. Bartolomé Ramírez, que siempre nos atiende y que nos explica todos los productos, esos maravillosos productos de la huerta de Conil. Muchísimas gracias, Bartolomé, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, José Manuel. Un abrazo, hijo. Hasta
luego. Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
También es noticia y te contamos en Campo y Sal una audioguía del mar para salvaguardar el patrimonio cultural y natural marítimo pesquero gaditano. La Casa del Mar de Conil ha acogido la presentación de una APP Audioguía del Mar Cádiz, un testimonio sonoro y gráfico de más de 40 protagonistas e información sobre ecosistemas y espacios protegidos al alcance con un código QR. Y del 28 al 1 de noviembre, 28 de octubre al 1 de noviembre, Bejer acogerá Vinabejer, unas jornadas enológicas, gastronómicas y culturales en torno al vino de Cádiz. El Ayuntamiento de Bejer ha presentado, junto a la Asociación Andaluza del Vino, restaurantes y bodegas colaboradoras, Vina Bejer, un importante evento vinícola y gastronómico que se celebrará coincidiendo con el Puente de los Dos Santos. Y pendientes también estamos del sector pesquero, que sigue siendo cauto ante la recién anulación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos y sus consecuencias en los puertos, sobre todo de Barbate y Conil.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE Provincia de Cádiz.
Hoy queremos hablar sobre un asunto que nos preocupa mucho y es el tema de cómo están nuestros embalses en la provincia de Cádiz. De ello vamos a hablar con Daniel Sánchez, es el delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Daniel, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación de los embalses en la provincia de Cádiz? Porque parece que algunos están a un nivel muy, muy bajo, ¿no?
Bueno, la situación de los embalses, ya venimos hablando desde hace un tiempo que está en una situación realmente preocupante, ¿no? No obstante, también siempre me gusta recalcar que no estamos peor que el año pasado, pero sí es verdad también que llevamos ya unos años bastante seguidos de sequía y por tanto al final se van afianzando pues determinadas restricciones que en estos momentos solamente son para el riego, pero que se van acumulando un año tras otro y todos deseamos que esta situación de sequía que llevamos de muchos años ya pues pueda verse recuperada en este nuevo año hidrológico que va a empezar ya con el periodo de la fecha en la que estamos, ¿no? De otoño. Y sí, pues nosotros tenemos tres sistemas de explotación, que es el de Campos de Gibraltar, que está Charco Redondo y Guadarranque, que es el que es objeto de este decreto de sequía y ahora esta declaración de situación excepcional, que está en los embalses de Charco Redondo y Guadarranque, que como te decía antes, están en una situación, el Charco Redondo está al 25% de su capacidad y el de Guadarranque al 39,57%, están en una situación complicada, pero recalco que estamos con 10 hectómetros cúbicos más que la misma fecha del año pasado. Luego tenemos el del Guadalete, que es el que mejor está siempre porque es el que más capacidad tiene el embalse de Zara, el Gastor, que tiene está al 30, pero tiene 220 hectómetros cúbicos de capacidad. El de Bornos está al 14, pero tiene 200 hectómetros cúbicos de capacidad. El de Arcos de la Frontera está al 92%. Este es pequeño, tiene solamente 14 hectómetros cúbicos. Pero luego tenemos Hurones y Guadalcacín, que son los dos grandes embalses de la provincia, ¿no? Sobre todo Guadalcacín, que tiene 800 hectómetros cúbicos, que es el segundo más grande de Andalucía, está a un 36% de capacidad, pero como tiene tanta capacidad, pues realmente es un verdadero pulmón que tenemos ahí. Y Hurones, que está al 53% y que garantiza pues el agua para toda la provincia, ¿no? Y luego tenemos el sistema del Barbate, que es el que peor está ahora mismo, que porque además en Barbate tiene el embalse del Barbate tiene 228 hectómetros cúbicos, pero está solamente al 14%. Y el del Celemín pues está también al 14,93%. Y Almodóvar está mejor, pero Almodóvar tiene muy poca capacidad. Por tanto, de los tres sistemas, el que peor está es el Barbate ahora mismo, y el de Campos Gibraltar, que por el hecho de tener muy pocos embalses, pues tiene esa situación de excepcional sequía, ¿no? Y luego el de Barbate, el del Guadalete, que es el que nutre desde el Pantano de los Hurones al consorcio Bahía de Cádiz, pues ese tiene garantizado el año bastante, ¿no?
Esperemos que lleguen esas lluvias. ¿Hay otra agua que no vemos también? ¿Los acuíferos y demás? No sé cómo está la situación ahora mismo.
Bueno, está claro que los embalses es un reflejo de todo lo demás, ¿no? La situación de sequía pues afecta a los embalses, pero también afecta a las aguas subterráneas, a los pozos y por tanto también se prevé que con este decreto de sequía, en caso de emergencia, pues se puedan justificar gastos para hacer pozos o para incluso hacer obras de emergencia en algunos de ellos para dar abastecimiento a la población, ¿no? Uh-huh. Por tanto, al final, cuando hay años de sequía, afecta a todo, ¿no? A los embalses, a las aguas subterráneas, a los pozos, y lo que hace falta es que cambie la tendencia de los últimos años y por fin podamos tener ya
un año hidrológico en condiciones, ¿no?
Ojalá que sí. Daniel Sánchez, delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, gracias por acompañarnos también y a ver si tenemos más tiempo también para hablar de muchos otros asuntos importantísimos en los que trabaja su delegación de la Junta de Andalucía. Gracias.
Como siempre, a su disposición y muchas gracias por vuestro trabajo, José Manuel. Un saludo a todos.
Y vamos a hablarles de acuicultura, la potenciación de la acuicultura por parte del Ayuntamiento de San Fernando en los mercados de esta localidad, el pescado de estero tradicional para frenar el abandono de las salinas y esteros. Hoy vamos a hablar con Juan Manuel García de Loma, es el director gerente de CETACUA, es el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía. Le saludamos ya. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, la verdad es que esto de la acuicultura y tal y todo lo que se ha presentado en San Fernando nos parece muy, muy interesante, sobre todo esa materia prima que nace del Parque Natural Bahía de Cádiz, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que aunque el término acuicultura pues suena muy rimbombante, la verdad es que es una actividad que se lleva desarrollando aquí en la zona desde hace cientos de años y que ha sido un recurso que se está explotando y que ha generado riqueza, ha generado puestos de trabajo, pero no solamente eso, sino que además ha contribuido de manera muy eficiente a mantener un ecosistema tan singular, tan característico como es el de las antiguas salinas. Entonces, un elemento fundamental que compone ese entramado de seres vivos y de cadenas tróficas que ahí se genera es el pescado de estero. Y en este caso en concreto, queremos hacer especial referencia a lo que es el pescado de estero tradicional. Es ese pescado que entra a través de las mareas, de las tomas de marea, pues aproximadamente en primavera y que se mantiene durante todo el año engordándose dentro de esos antiguos esteros y que normalmente pues bueno, a partir de octubre, cuando empiezan las primeras lluvias, pues empieza a despescarse. Y es un producto de una calidad especial, muy, muy, muy valorada a nivel gastronómico, sobre todo por los entendidos y por los grandes cocineros, y es algo que queremos recuperar y que queremos potenciar y que queremos dar valor, y por eso hemos hecho esta presentación a la que me hace referencia.
Potenciar la marca pescado de estero tradicional de San Fernando es una marca para que se identifique también la calidad y todo el trabajo del que nos está hablando, Juan Manuel.
Efectivamente, nosotros estamos convencidos que para poder defender un producto, para poder darle valor a ese producto, teníamos que crear una marca. Entonces esa marca ha surgido de la propia Bahía de Cádiz a través de la Organización de Productores. Este proyecto que estamos desarrollando ha sido impulsado por la Diputación de Cádiz, por el programa Dipoactiva, y especialmente también, tanto en San Fernando como en Chiclana, han sido las dos localidades que lo están empujando con mayor interés. Es precisamente el vicepresidente de Diputación y el alcalde de Chiclana el que en su momento potenció y facilitó el desarrollo de la marca de pescado de estero tradicional, y es Patricia, la alcaldesa de San Fernando también, la que ha apoyado también ese desarrollo y esa potenciación dentro del término de San Fernando, pero siempre con un reglamento que es especialmente exigente tanto en lo que es el proceso de producción del producto como su distribución, como su comercialización, de tal manera que ese valor intrínseco que tiene el producto no se deteriore, sino que por el contrario se realce en toda la cadena y en todo el proceso de comercialización. Uh-huh. Y que, estemos potenciándolo dentro de esa marca de pescado de estero tradicional, una marca registrada en el registro de marcas.
Además, como nos decía, tiene unas características particulares de calidad, por supuesto, y calidades, las propiedades saludables, ¿no?, para nuestro organismo, este pescado de estero, que además ya están aprovechando los mejores cocineros, que también se están interesando por este tema y están implicados también en este proyecto, evidentemente.
Claro, efectivamente. La verdad es que aquí, en este producto, un poco se rompe ese dicho general, que lo que está bueno engorda. Aquí al contrario, aquí realmente este producto tiene unas características organolépticas, un sabor, un olor, una textura, que proviene fundamentalmente de lo que es esa alimentación totalmente natural que tiene en el estero. Se alimenta de pequeños crustáceos, de otros peces de menor tamaño, o se alimenta también de algunos moluscos, porque también algunos de estos pescados pues son especialmente muy muy voraces, ¿no? Y están continuamente comiendo, y las lisas pues de las algas, de las macroalgas que se desarrollan en el propio estero, y eso le aporta un elemento fundamental que son los omega 3, los famosos omega 3. La verdad es que todas las grasas que tiene este producto son grasas sanas, son grasas saludables que contribuyen, como decía, no a engordar, sino al contrario, a aportar un valor nutritivo muy 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 importante. Entonces se aúna el buen sabor, esa singularidad esos aromas, que le aporta ese medio salino donde se desarrolla, con lo que es muy nutritivo y muy saludable. Entonces, uh-huh, pues la verdad es que tenemos una joya en las manos y que se da en el entorno de manera natural, sin tener que actuar sobre él apenas, sin tener que actuar sobre él, y es una joya que es lo que estamos intentando desde luego poner en valor y potenciar y recuperar el valor que antaño la verdad es que tenía. Y alguien hacía referencia de que hace 30 años o 40 años pues venían de Italia y venían de otros países de Europa con furgonetas para llevarse el producto de lo bien catalogado que estaba, ¿no? Pues, uh-huh, ahora vamos a intentar recuperarlo al mismo tiempo que recuperamos las antiguas salinas y recuperamos el entorno y recuperamos nuestra idiosincrasia de relación con este medio tan característico.
El 70% del término municipal está en el Parque Natural Bahía de Cádiz. 2.000 hectáreas creo que son, ¿no? Aproximadamente es la que se pueden aprovechar, ¿no?
Así es, efectivamente. La verdad es que es a todas luces un camino que hay que desarrollar, que el término municipal de San Fernando es un término que está muy castigado por determinadas obligaciones o determinadas restricciones, y cuando se ha entendido en su momento que el parque natural lo que engloba es a toda esta salina, podía ser una cortapisa, podía ser un impedimento, es todo lo contrario. La verdad es que con una política que la verdad es que está empezando a desarrollar el ayuntamiento de una manera muy efectiva, aprovechando y recuperando esas salinas para darle un uso apropiado, se ha creado recientemente el Parque Metropolitano del Carrascón, que es un parque pues que está ocupado íntegramente, ¿no?, por antiguas salinas, y donde ahora se va a empezar a desarrollar una actuación muy importante. Pues todo ello, la verdad es que yo creo que para San Fernando puede significar un revulsivo fundamental. Y como decía antes, ¿no?, el hecho de que se encuentre en ese parque metropolitano, esa salina tan pegada dentro del casco urbano, porque es que no tiene otra forma de crecer, o no tuvo en su momento otra forma de crecer, y ahora ya tiene limitado el crecimiento, pero es un acceso directo, andando, ¿no? No hace falta ni vehículo, ni hay que ir a un sitio lejos, andando se puede acercar uno al estero, ver los peces, ver los moluscos, los crustáceos, y ver las aves, ¿no? También cientos, miles de flamencos hay ahora mismo en algunos de esos esteros en San Fernando que hacen realmente atractivo la visita, ¿no? Todo se une, todo suma, y yo creo que es una posibilidad y una oportunidad que San Fernando tiene y que creo que están aprovechando, están iniciándose el aprovechamiento.
Sin duda. Ese aroma a mar que hay en la zona, turísticamente es un gran atractivo, sin duda, y en los puestos de trabajo que va a dar toda esta iniciativa y todo este trabajo que están realizando. Juan Manuel García de Loma es el director gerente de CETACUA, el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía. Gracias por acompañarnos y explicarnos este importantísimo proyecto en nuestra provincia de Cádiz, en San San Fernando concretamente. Gracias.
Nada, gracias a vosotros y aprovecho para agradecer tanto al Ayuntamiento de San Fernando de Chiclana y sobre todo a Diputación de Cádiz y Dipoactiva por permitirnos y posibilitarnos hacer todo esto. Gracias a vosotros por vuestra difusión, que es tan importante.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Hasta aquí llegamos hoy. En COPE seguimos muy atentos a la información. Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca en la provincia de Cádiz. La próxima semana más, disfruta de la calidad de los productos andaluces. Ya que estamos en un fin de semana más largo, tenemos ahí el puente. Ya sabes, siempre pide productos andaluces y sobre todo de nuestra provincia de Cádiz. Debes conocer su calidad, ya verás cómo te sorprende. ¡Buen puente! ¡Lo pasas bien!